fines del mes de mayo, el Partido Socialista va a realizar una elección donde va a escoger su directiva, y más que su directiva, yo entiendo que va a escoger a los miembros de su comité, central. Es el comité central el que posteriormente decide o elige a la directiva. Es una elección importante porque, a ver, no solamente porque el Partido Socialista probablemente sea el principal partido de la oposición en este momento, sino además porque el Partido Socialista es una colectividad que tiene tras suyo una tradición política importante, porque es un partido que mueve las agujas y porque es un partido en cuya militancia en este momento se está dando una discusión políticamente muy interesante sobre la pertinencia de los ideales del partido, el proyecto que tiene el partido, el rol que está jugando en el actual escenario político, etcétera, etcétera. Sobre este tema queremos conversar con Paulo Veloso. Paulo es abogado, es presidente del Tribunal Supremo del PS, en esa condición yo creo que es más bien un hombre ecuménico. Él se ríe. Y bueno, queremos hablar sobre lo que viene en este partido y cómo hay que nos nutra de algunos insumos de cómo mirar este proceso electoral que va a vivir su colectividad. Me acompaña Arturo Fonten, bienvenido Arturo, y buenas desde tardes. Luego bienvenido Paulo a Terapia Chilensi.
Muchas gracias.
¿Qué se juega en esta elección para tu gusto, Paulo?
Sí, voy a dar mi opinión, porque no estoy seguro que los que compiten piensen lo mismo que yo sobre esto. A mi juicio se juega la oportunidad de que el PS declare claramente cuál es su conjunto articulado de ideas, o si ideas suena muy rimbombante, de opiniones, que quiere poner al escrutinio de la ciudadanía en los próximos años. O sea, me parece que lo que se juega realmente aquí es si este partido termine como terminen las elecciones, es capaz de tomar definiciones en su seno, que está lleno de contradicciones, que después podemos hablar de eso, y eso convertirlo, yo no diría ya en un relato, porque no, sino que en un ideario. Yo creo que el PS tiene pendiente, después del gran proceso de renovación de los 80, volver a decirle a la gente qué es ser socialista y por qué tiene que elegir a un socialista o a un gobierno integrado por socialistas en la elección del 2021. Ahora, eso es lo que yo quiero que ocurra. Lo que vaya a ocurrir, no tengo idea, pero lo que las listas dicen que se juega es justamente eso. Y eso tiene preguntas, digamos, más pequeñas, de qué tipo de rol como oposición va a jugar el PS y otras más.
Fíjate que hablando el fin de semana con un amigo, me decía que si él hace 2 semanas le hubiesen preguntado cómo iban a ser las elecciones del Partido Socialista, él habría dicho que iban a ser tranquilas y probablemente previsibles. Pero que en estas 2 últimas semanas, aparentemente, el asunto se ha tensionado y la elección parece ser mucho más competitiva de lo que se preveía que iba a ser.
No, yo no estoy de acuerdo. Lo que más bien ocurre es una paradoja, bien, que es que probablemente Elizalde gane holgadamente las elecciones. Pero yo no tengo recuerdo de que un presidente, si es que Elizalde vuelve a salir elegido, haya enfrentado una oposición tan frontal, tan descalificadora, que podrá tener o no, digamos, razones para ser así, eso no lo puedo calificar yo, pero yo no recuerdo los últimos 20, 25 años una situación tan paradojal de un presidente con una amplia mayoría, pero sin embargo con una oposición que se junta solo para oponerse a su figura. Ellos dicen a la mesa, pero me da la impresión que tiene más que ver con Elizalde, gente que uno se podría preguntar por qué está junta si no lo ha estado nunca, digamos, ¿no? Entonces, pero, en ese sentido, sí puede ser, no competitiva, pero sí confrontacional con
arquitectura. Pero ¿cuáles son los dos frentes, digamos? ¿Qué es lo que está planteando uno y otro? Porque uno desde fuera más bien ve personalidades en pugna, pero no ve un poco cuál es la sustancia.
Yo creo que no veo por qué, si prácticamente en ninguna elección en el mundo hoy día hay mucha sustancia, va a haberla en el PS chileno, digamos. O sea, para responder tu pregunta, yo no sé cuál es lo sustancial que se está jugando aquí. Lo dije desde un principio, lo que yo creo que debiera
que
ser.
Debería
pero
ser,
pero no veo qué es lo que se esté jugando, porque no he visto a nadie de ninguno de los candidatos, porque como muy bien Héctor recordaste, es una elección parlamentaria, o sea, uno vota por candidatos en las listas y después se conforma la mesa del partido, digamos, ¿no?
Claro.
Es como lo que ocurrió el domingo en España, ¿no?
Claro,
hay que empezar después a hacer las alianzas posteriormente.
Claro, ¿eh? O sea, aquí no va un candidato a la
presidencia. No va un candidato a la presidencia, puede ir primero en la lista, pero sí. No es a la presidencia.
Claro.
Entonces yo creo que no hay mucha sustancia en estas elecciones, y hace rato que no las hay en los partidos políticos y menos aún en los partidos que hoy día están en la oposición. Eso no significa que después, armado, digamos, los equipos, el partido se pueda construir una carta de navegación más.
Pablo, ¿tú estarías de acuerdo en señalar que, tal como otros partidos políticos, pero probablemente más que otros partidos políticos, el PS es un conjunto de tribus?
Sí. Sí,
de tribus.
Está un poco más evolucionado que las tribus. Hay algunos que no le dan ni para tribu, para banda podría ser, pero sí, yo diría que es un partido que, como nace de múltiples partidos, acuérdense que para la unidad del socialismo a finales de los 80, principios de los 90, había 17 colectividades que se llamaban socialistas. Entonces eso terminó siendo hoy día una federación de partidos dentro de un gran partido, claro.
Ahora, pero es un partido que, teniendo tantos troncos, tantos afluentes, digamos, no se quiebra,
se quebraba antes mucho más, lo quebró Ampuero, lo quebró el 52 Allende, ¿se acuerdan? Cuando no apoyó a Ibáñez del Campo. De hecho, tuvo quiebres que finalmente no fueron tales. Por ejemplo, la elección del 2000, la primera que ganaba Piñera, 2009, tú tenías ahí dos socialistas de candidato, ex socialistas, tenías tres en rigor, porque tenías a Jorge Arrate, que fue por los comunistas, que había sido dos veces presidente del PS y dos veces ministro. Tenías a Marco Enrique Ominami, que había sido elegido como socialista a la Cámara.
Claro,
y Alejandro Navarro, que iba a ir y al final no fue, pero que estuvo de precandidato. Después fue ahora esta última elección. Entonces tú dices, ese partido está muerto, está quebrado entero. Si tiene en el otro lado su candidato, que en ese momento fue Frei, tiene tres ex altos dirigentes y no pasó nada al final.
Y no pasó nada.
Absolutamente nada. Y de hecho, la gran mayoría de los socialistas que se fueron del partido y quebraron para irse con Marco Enrique, que fue un grupo grande, no pequeño, están todos de vuelta y muchos son candidatos en estas elecciones ahora. Entonces, no, la escisión no es lo que hoy día funciona como un mecanismo de resolución de conflictos en el PS. Sí, la salida de personalidades que sienten que ya no te... Otro ejemplo, por ejemplo, hay un montón de expresidentes que están fuera del PS. Gonzalo Márnez es otro. También fue presidente del PS en el 2002, 2003. Pues. Y hoy día no es socialista y está a las antípodas del PS. Entonces, no es un partido que se quiebre, es un partido más bien que se retiran ciertas figuras y que no lo sigue mucha gente. No lo sigue mucha gente esas figuras que se retiran.
Ya. Pablo, ¿y a qué se debe que estos temas sustanciales que tú crees que el partido debería abordar no se abordan?
Yo creo, pena de volver a repetir un lugar común, porque yo no veo por qué el PS estaría libre de lo líquido de estos tiempos y de lo líquido que es la política, y de lo volátil, de lo difícil que es de prever. Y a veces pienso que lo único que podría ayudar en la política en el mundo, no solo en Chile, es un software de mecánica cuántica para poder ir prediciendo las probabilidades para saber dónde van a estar los actores después. Mira lo que pasó el domingo en España, nomás o sea, los archienemigos del PSOE son los que pactaron hace 3 años con Pedro Sánchez para hacer gobierno, Ciudadanos. No veo por qué Chile va a estar ajeno a eso, pero sí creo que los partidos cometen un error, porque si bien uno podría hacer algunas definiciones bien sustantivas sobre su ideario, sobre lo que es ser socialista o sobre lo que queremos los socialistas, además podría constituir un sistemas inteligentes, incluso usando la tecnología hoy día, que permitiera preservar ese ideario independientemente de las figuras que estuvieran. Esa es la tesis archiconocida de Daniel Inerarity, el vasco que escribió ese par de libros muy recomendables, La política para perplejo y La política en tiempos de indignación. Claro, los partidos suelen concentrarse todo en la figura. Vuelvo al PSOE de España. Sin Pedro Sánchez habrían, y la persistencia de Pedro Sánchez, habrían recuperado el gobierno, no lo sé. Pero si Pedro Sánchez no estuviese, ese partido sobrevive, porque tiene un sistema inteligente que yo conozco, que además es de software. ¿Eh? Los españoles tienen, el PSOE español tiene el mapa de España georreferenciado y una datología increíble. Y los franceses no lo tenían.
Oye, pero tuvo un momento, el PSOE tuvo un momento muy malo, muy malo, muy crepuscular.
Pero fíjate que nunca, como el PP el domingo.
No, nunca llegó, no tocó tanto.
Pero la pregunta es, ¿por qué los socialistas italianos no pudieron resistir y los franceses desaparecieron, tuvieron que vender la sede cuando el presidente anterior era socialista, claro, con gabinete entero, con François 4 Hollande. Candidatos. Entonces uno dice, ¿qué es diferente?
¿Cuál es tu respuesta a eso?
Mi respuesta es porque son partidos que logran organizarse inteligentemente desde el punto de vista orgánico y tienen ciertos consensos básicos. Y yo creo que ahí el PS tiene problemas.
El de acá.
Este, sí.
Claro, porque tú ves, por ejemplo, que Sánchez tiene ciertas estrategias básicas que se han mantenido en el PSOE, por ejemplo, Europa, ¿verdad? La centralidad de abrirse a Europa y a la globalización. Esa es una cosa que estuvo con Felipe González.
Felipe González hizo europeo España, digamos las cosas como son.
Pero Sánchez en eso es un continuador. Sí. Tiene discrepancias con ese enfoque, pero él es un continuador en eso. Enseguida, él se define como un socialdemócrata en forma categórica y él levanta esa bandera. Pero uno ve que acá el Partido Socialista se pone contra el TPP, es decir, abandona la idea del libre comercio, de la globalización, más bien empieza a buscar posturas proteccionistas o nacionalistas, no sé. Y por otra parte, la palabra socialdemocracia o los idearios de la socialdemocracia no lo quieren pronunciar.
No, los pocos que las pronunciamos abiertamente somos perseguidos. Cada vez que yo, cuando era secretario general, daba una entrevista, me contaban los periodistas y decía que, a mi juicio, el ideario socialdemócrata, el que se debe enterar en Chile, me decía que había varios personajes muy conocidos y que no los voy a citar, que llamaban al diario para pedirles que poder, digamos, contradecir mis argumentos. Lo cual es bien ridículo, porque uno debería tolerar las opiniones diversas. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo, Arturo, en el siguiente sentido. Si tú dices, ¿cómo pensaba el 80% de la militancia acerca del régimen de Maduro? ¿Cómo piensa? Los que lo dicen y los que no lo dicen, es que el gobierno de Maduro no es una dictadura.
Y se franca. ¿Tú crees que la militancia chilena
del PS, gran parte de ella, no lo considera una dictadura? No, y lo apoya.
Ya.
Y esa militancia que lo apoya es, por otro lado, una militancia que se declara demócrata y defensora a ultranza de los derechos humanos. Entonces ahí hay una primera contradicción. Segundo, gran parte de la militancia adhiere a la idea de que la lucha de estos tiempos contra el neoliberalismo. Entonces, muchos podemos estar de acuerdo y decimos, bueno, ¿qué se opone al neoliberalismo? Un régimen socialdemócrata con estado de bienestar, con respeto a los derechos económicos y sociales, profundamente respetuoso de la democracia sustantiva y de los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces me contestan, no, porque eso es igual que el neoliberalismo. Entonces, ese nivel de inconsistencia están en la vena del sistema neuronal socialista. Y eso no tiene mucha solución.
Es lo que ha colocado a cierto sector del partido, al menos, casi de rodillas frente al Frente Amplio.
Sí, pero, y hay otra paradoja, Héctor, qué bueno que lo cita. Ese sector que electoralmente, que es la izquierda socialista de Ernesto Águila, de Fernando Acha y otros, ese sector, claro, es minoritario electoralmente, pero es mayoritario intelectualmente. Porque la gente en el PS no adhiere a ese sector porque es pequeño electoralmente y no va a ganar nunca elecciones afuera. Pero intelectualmente, ideológicamente, desde el punto de vista de la opinión simple, sí adhieren a ellos, sí piensan como ellos. Y de hecho ese sector está, a mi juicio, en la malentendida izquierda, porque yo no entiendo por la izquierda lo mismo que entienden ellos, está más a la izquierda que partidos del propio Frente Amplio. Yo creo que esos sectores están más a la izquierda que sectores de RD, por ejemplo.
Entonces, de la Revolución Democrática.
Claro, sí. Entonces tú dices, eso es una contradicción muy profunda y muy de fondo, y ustedes tienen razón cuando dicen en el PSOE hay ciertos consensos que son además protegidos por este sistema inteligente, modelo inteligente, digamos. O sea, ningún candidato a presidente de gobierno socialista va a poder decir que aquí lo que hay que hacer es dejar a Cataluña libre y si quieren irse los catalanes, claro, que se vayan a la Unión Europea. No, eso claro, no va a ocurrir nunca. Pero aquí sí tenemos mucha gente que piensa que el régimen de Maduro es una democracia y que la única razón de su fracaso es por el embargo a que se ha sometido por Estados Unidos. Entonces, efectivamente, para decir las cosas como son, hay una diferencia muy grande de posturas en el PS, muy, muy grande.
Ahora
igual se resuelven en el sentido de que el partido no se desarma. Claro, claro.
Pareciera, fíjate, que Podemos, que tiene en ese sentido entonces parecido no solo con el Frente Amplio, con Revolución Democrática, sino que también con buena parte del Partido Socialista, pareciera, por lo que tú dices. Pero fíjate que Podemos fue muy dañado justamente por su apoyo, su simpatía, su conexión con el régimen chavista, con Maduro. O sea, el tema de Venezuela es una de las cosas que ha ido dañando a Podemos.
Cada vez más, lo mismo ha pasado en Irán, por ejemplo.
No solo también ha ocurrido en Francia con la France Insoumise de Mélenchon, ¿no? También ahí ha habido, sí, un costo por la conexión con Venezuela. Entonces yo creo que el socialismo del siglo XXI, que apareció como una promesa, como una posibilidad, como que había una nueva oportunidad para una especie de nuevo sistema económico radicalmente distinto que no conocemos, pero que podría surgir, se ha visto bastante frustrada esa esperanza por la experiencia venezolana, digamos, ¿no? Y porque no ha aparecido esa experiencia exitosa, diferente.
Ahora, yo ahí tengo una diferencia en el sentido que ese famoso socialismo del siglo XXI latinoamericano tenía variantes muy contradictorias. El primer y parte del segundo gobierno de Lula era socialdemócrata completamente, digamos. El gobierno de Correa, con todos sus aciertos y desaciertos, se parecía más bien, no en el discurso estoy hablando, en los hechos, es un gobierno socialdemócrata. Ya el caso de Bolivia y de Venezuela son distintos, pero cuando se... El caso de Argentina no era un gobierno de izquierda, era un gobierno populista, Main Street, porque además ganaba las elecciones. Entonces yo esa primera distinción creo que hay que hacerla. Pero lo que estamos tratando de elucidar es posible, con todas estas diferencias, que el PS se convierta en el partido de oposición que debe ser y en un articulador de una alternativa a la derecha chilena? Yo creo que sí. Yo creo que la respuesta de la izquierda está en el PS a pesar de todas estas contradicciones. Porque creo que no hay en ningún otro partido una masa crítica intelectual, un capital humano que pueda dar cuenta de los cambios de la sociedad y de la necesidad de enfrentarlos adecuadamente. O sea, no veo otro.
Pero eso supone, vaya
de lo que uno piense.
Pero eso podría darse de dos maneras distintas. Eso podría darse por un populismo, ¿no es cierto? Un populismo tipo Kirchner, por ejemplo, o en el extremo, Chávez o Maduro, digamos, pero dejemos ese extremo, pero el intermedio sería Kirchner, digamos, que es un poco una visión de la economía como un espacio en el cual lo que debe primar es la dádiva, ¿no? Claro. Y la creación de riqueza no importa, se posterga o se supone que viene sola por una especie de desarrollo tecnológico que cae como un milagro sobre la tierra y produce maravillas, pero o problemas, o apocalipsis, lo que sea, pero en definitiva es algo que no controlamos. Pero el centro de la economía es redistribución, es dádiva, y con eso consigues clientelismo, un poco lo que fue el modelo...
Que favorece mucho a los que distribuyen también, entonces, porque son todos ricos esos personajes.
Entonces ahí te fijas, tienes un esquema tipo Kirchner. Y lo otro, te fijas, sería que esa articulación desde el PS se produjera en torno a los ideales de la socialdemocracia. Sí. Pero ¿qué posibilidad tiene este segundo camino? Cuando uno lo que ve más bien es que eso no, como que no tiene casi voces, excepto voces de la antigua Concertación que están empezando a aparecer con más fuerza ahora, lo que es auspicioso, pero uno esperaría que hubiera algunos líderes jóvenes que tomaran
ahora,
esa bandera.
Si hay... Si se constituye una mesa interesante aquí, yo no sé cuál va a ser el resultado y nada más no podría yo predecirlo, menos siendo presidente del Tribunal Supremo, pero yo sí creo que tanto Elizalde como Maya Fernández, si se lo proponen, pueden encarnar el ideario socialdemócrata. Lo de Elizalde suele sonarle a la gente raro que yo diga esto, porque dicen Elizalde se opuso a la candidatura del socialdemócrata por antonomasia, que es Ricardo Lagos, pero resulta que lo que hizo Elizalde, bien o mal, fue más bien, y aquí vuelvo a lo que estábamos hablando en principio, interpretar a los socialistas. Yo apoyé activamente a Lagos, pero quiero reconocer que el 80% de la militancia estaba con Alejandro Guillé. Si esa es la pura verdad, digamos, claro. Que nos duela mucho.
¿Y a qué se debe eso?
Es bien brutal lo que yo voy a decir, pero yo creo que se debía a un miedo muy grande, porque acuérdense cómo empezó todo esto, que lo mismo como empezó el gobierno Piñera, empezó con el triunfo espectacular de Michelle Bachelet, y entonces la propia derecha me decía a mí, ¿sabes, Pablo? Aquí hay un cambio cultural, Chile se fue a la izquierda y ustedes van a estar 30 años gobernando. Y de repente pasó todo lo que pasó, y a un año de las elecciones todos veíamos que esto se derrumbaba y la gente actuó por miedo. Dijo, o sea, habían planificado su estadía en el gobierno y el hacer política desde el gobierno para muchos años, y esto se estaba cayendo, y Guillé partió como caballo inglés en las encuestas y después fue decayendo. Yo no estoy defendiendo la postura, estoy explicándola, que es lo que me pediste.
Ya sé.
Lo mismo pasa hoy día con la derecha, cuando... se juntó el comité central del PS un poquito después de la derrota de Guillet, todos decían ahí, Chile se fue a la derecha, aquí hay un cambio cultural y la derecha se queda 8, 12, 20 años. Yo no estoy tan seguro que eso vaya a ser así. Yo creo...
Qué vértigo hoy hay por hacer estos diagnósticos.
Y todo el mundo habla de cambio cultural. Y todo el mundo habla de cambio cultural así con un... Se despacha en esa frase. Entonces, sí. Lo que yo creo es que si Álvaro se lo propone, claramente él es mucho más socialdemócrata. Él es socialdemócrata y así se define. Y yo entiendo que también Maya, seguramente con más peros, pero al final yo creo que nadie inteligente, y estas dos personas lo son, saben, piensan que hay otra salida que no sea que el socialismo encarne, como decían ustedes, los valores, las ideas de la socialdemocracia.
Pablo, en general para la cátedra política... Elizalde ha resultado ser un político bastante más duro y bastante más diestro de lo que se le suponía. Porque es un hombre que fue elegido al Senado, nadie daba
un peso por
su candidatura. Y esta repostulación suya parece una repostulación ganadora, y es un tipo que, a ver, te gustará o no te gustará, pero de política sabe y se mueve bien, digamos.
O sea, yo voy a ir más allá, Elizalde, como otros también, porque si yo no digo esto como Marcelo Díaz y otros tantos, si asumen y toman, estoy hablando de los socialistas, porque después hay otras figuras más jóvenes en otros partidos de izquierda, pero estoy hablando desde el PS. Se asume, ese Álvaro asume ese liderazgo, yo creo que es un tipo que tiene todas las capacidades y los talentos. De hecho, es muy bien lo que tú dices, ha partido y ha peleado toda su vida desde una subvaloración. O sea, el tipo siempre parte derrotado para los ojos de los otros, y yo creo que es capaz de reponerse electoralmente, y lo que tiene que hacer ahora es capaz de reponerse en los contenidos. Yo creo que
ha peleado con zorro, sí. O sea, con perros grandes.
Sí, si Elizalde se toma en serio, también esto va para Maya, para no. Si cualquiera de los dos sale elegido y se toma en serio esto de una oposición de contenidos con un gobierno tan débil desde el punto de vista de los contenidos, tienen muchas posibilidades de establecer un liderazgo en serio. Pero eso ya es voluntad de ellos.
Pablo, una cosa que es bien importante, lo hemos conversado fuera de micrófono y me llamó la atención, porque tú no tienes un diagnóstico a ver, un diagnóstico casi terminal como el que tenía yo sobre la juventud de tu partido, como que el partido tuyo estaba se había quedado en el fondo sin juventud. Tú no tienes esa misma percepción.
No, yo voy a partir de lo más anecdótico. Yo, el Tribunal Supremo está en el tercer piso de la casa que tiene el PS en París, que es una casa preciosa.
Se compró en la calle París.
Pero podría estar esa casa en París, fíjate.
Sí, totalmente.
Podría estar. Fíjate totalmente. Que podría estar sin ningún problema. Yo no. Está en el tercer piso y entonces yo voy a las sesiones que empiezan tarde y terminan muy tarde y está siempre llena las oficinas de jóvenes haciendo seminarios, discutiendo en reuniones políticas, pero también en discusiones. Hay, por ejemplo, por ahí pueden buscar en YouTube un seminario que hicieron ellos sobre historia del marxismo con Carlos Pérez, que es un Carlos Pérez Soto, un antisocialista, un marxista radical y un antisocialista tremendo, y ellos tienen un diálogo espectacular en la sede del PS, los jóvenes, digamos, sobre marxismo con Carlos Pérez. Entonces, primero, está muy viva, mucho más de lo que yo creía. Yo reconozco que estaba más bien en tu mirada, hasta que fui secretario general y me di cuenta cómo me jodían todo el día para que los ayudara en esto, para armarse la federación.
Porque no califican mucho a nivel de federaciones.
Ahora están dando más peleas y ganando más cosas que antes. Cuando yo era encargado universitario hace 30 años teníamos todas las federaciones, pero eso se acabó hace muchos años y se acabó para todos, no solo para el PS. Pero fíjate que, ¿dónde está la diferencia? ¿Cuál es la juventud de izquierda que reconocen hoy día los chilenos? Los Boric, los Jackson, que tienen una presencia social muy distinta a los cabros que yo veo en la juventud socialista, que son cabros que vienen de barrios más pobres, que han estudiado en universidades, en colegios más malos, digamos, públicos, en universidades no tan reconocidas, a pesar de que hay varios que son de la Chile Católica, y sin embargo, por ejemplo, se la juegan por ser candidatos a concejales en comunas donde no hay espacio para los jóvenes o en cualquier lugar de Chile. Hoy día pelearon para tener un 20% de jóvenes en todo el comité central del partido, hombres y mujeres, paritariamente. Entonces son mucho más activos de lo que uno cree. ¿Qué es lo que no tienen? Para responder tu pregunta, figura notoria, porque no sea más, al chileno le gusta esta historia del pije izquierda, porque nada, de Allende y todo eso, le encanta sí. Eso, el pije de ojitos claros y toda esa lecera, pero efectivamente estos cabros son de una
ese disciplina. Ese pijerío más bien está hoy día en el Frente Amplio.
Ese pijerío Frente Amplio, antes fue en Mapu, antes fue en parte del MIR, está en el Frente Amplio, más en RD que en otros partidos, pero claro, y eso los invisibiliza, porque te sigue siendo una sociedad bastante clasista, digamos, entonces, y no tienen las pintas de estos cabros ni hablan como estos cabros, digamos, ¿no?
De acuerdo. Pablo Veloso, presidente del Tribunal Supremo del Partido Socialista, ex secretario general. Tú fuiste ex secretario general en los tiempos
de Isabel
Allende, ¿no? Claro. O sea, la directiva anterior.
La anterior, sí.
La anterior. Ahora, con la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones, puedes comprar acciones nacionales desde tu celular. Te invitamos a descargarla y a operar. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Pablo Veloso, presidente, como dije, del Tribunal Supremo del Partido Socialista. Muchas gracias, Pablo, por haber venido a conversar con nosotros, y muchas gracias, Arturo, por tu participación. Nos encontramos el próximo jueves, puesto que mañana es el día del trabajo y de trabajo nada. Eso. Muy buenas noches y hasta el jueves.
Muy buenas noches. Gracias.